La agencia de calificación de riesgo Moody's le bajó la perspectiva negativa al sistema bancario colombiano, bajó el grado de la calificación de Colombia, que desde el año 2010 había mantenido en la perspectiva de estable. Señor ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, bienvenido, muy buenos días.
Pues buenos días, Néstor. Como siempre, un gusto saludarlos.
Ministro,
pero permítame comenzar rectificando un poco lo que usted acaba de decir,
señor.
Porque hay una confusión que se está generalizando y que yo creo que puede llevar a equívocos. La calificación de Colombia es triple B. Esa calificación la logramos en el año 2013. Es la más alta que ha tenido Colombia en toda su historia. Nunca antes habíamos tenido calificación triple B. Y es la misma calificación que tenemos hoy en día. Nadie la ha bajado. No nos han disminuido la calificación.
Pero cambió la perspectiva, ministro, ¿no?
Pero eso es distinto. Eso es distinto. Y si usted ve, mucha gente comete el error que usted cometió en la introducción al decir que nos habían bajado la calificación. No. La calificación sigue siendo la triple B. Lo que pasa es que las calificadoras han venido haciendo una serie de advertencias sobre la necesidad de una reforma tributaria estructural. Y que si no se hace esa reforma tributaria estructural, se corre el peligro de que nos bajen la calificación. Entonces, más bien una señal de alarma, una señal de advertencia de qué hay que hacer y de la prioridad que debe tener dentro de nuestra agenda de temas de política económica, la reforma tributaria estructural.
Sí. Ahora, ministro, hecha esta precisión que no es técnicamente bajar la calificación, sino bajar la expectativa sobre el sistema financiero en particular, ¿qué tan grave es la alarma?
Pues yo creo que nos debe hacer reflexionar a todos sobre la enorme prioridad que debe tener la reforma tributaria, no pensada como una reforma para resolver los problemas de un año, de un gobierno, sino más bien una reforma para el país, para despejar el horizonte fiscal de la próxima década, una reforma que debe ser, digamos, analizada por todos los sectores políticos como una reforma que, digamos, se necesita en Colombia ahora y se va a necesitar en 2, en 3, en 5 años, y por lo tanto es algo que nos debe unir. Nos debemos, digamos, alrededor de una iniciativa, formar unos consensos, porque esto es bueno, es para el país, esto no es para un gobierno, esto no es para tapar un hueco de un año, no, esto es una reforma pensada en resolver los problemas estructurales del Estatuto Tributario Colombiano.
Sí. Ministro, ¿qué es lo que alarma tanto, si estamos de acuerdo en que esto es una voz de alarma, qué es lo que alarma tanto a esa calificadora de riesgo, a Moody's, en particular sobre el sistema financiero, el sistema bancario colombiano?
Bueno, ese es un tema diferente, porque recordemos que Moody's, dentro de las calificadoras, no solo le mantuvo a Colombia su calificación triple B, esto fue en el mes de mayo, sino que la perspectiva es estable. O sea, Moody's no hizo, como lo anunció Fitch la semana pasada, de poner una perspectiva negativa. La perspectiva de Moody's para el gobierno nacional, para los bonos soberanos de Colombia en los mercados internacionales, es estable. Entonces, ¿qué análisis hace con respecto al sistema financiero? Y básicamente lo hace también para otros países como Chile. Dice, mire, el crecimiento de la cartera se ha desacelerado. Los bancos han hecho una cantidad muy importante de inversiones por fuera de Colombia. Y basado en eso, hace una sugerencia, digamos, de la necesidad de fortalecer patrimonialmente a los bancos. Y hace, digamos, ese llamado en el contexto de una perspectiva negativa. Es cuando dicen la calificación es triple B, pero con perspectiva negativa. Nosotros discrepamos de esa perspectiva negativa para el sistema financiero, porque el sistema financiero colombiano es totalmente sólido, es uno de los más sólidos de América Latina. Solamente el 3.5% de la cartera tiene, digamos, algún nivel de dificultad, y ese nivel de cartera que, digamos, está, digamos, en una condición de no pago o de atraso en el pago,
sí,
está provisionado en un 140%. Además de eso, el sistema financiero tiene un nivel de capital que es 14%, muy por encima del 9% que exigen las normas internacionales. Entonces nosotros vemos un sistema financiero sólido y por eso, digamos, no compartimos esa perspectiva negativa,
sí,
que le pone Moody's al sistema financiero.
Ministro, en las últimas semanas van 12 alarmas que lanzan las calificadoras de riesgo. Esta de la que estamos hablando, de Moody's, con la perspectiva negativa en torno al sistema bancario. Y Fitch ya había lanzado alertas sobre Ecopetrol. A su bancaria en las últimas horas, seguramente usted conoce el comunicado, dice que la alerta de Moody's no solamente se refiere al sistema financiero colombiano, sino a la mayor vulnerabilidad de la economía nacional en general. ¿Qué tan vulnerable hoy es la economía colombiana, ministro?
Bueno, todo esto tiene que ver con la revisión que han venido haciendo las calificadoras de las economías que dependen de productos básicos, cuyos precios han caído, y muy particularmente las economías petroleras. Entonces, a muchas de estas economías les han bajado directamente la calificación, simplemente porque con el menor precio del petróleo pues se disminuyen los ingresos de divisas, se disminuyen los ingresos fiscales, etcétera. A Colombia no, a Colombia le han dicho, usted ha administrado bien ese choque, pero todavía falta, todavía hay un tramo pendiente, que es la reforma tributaria estructural, que es el presupuesto del año 2017, que debe ser un presupuesto todavía más austero, debemos seguir en esta línea de austeridad inteligente, de recortes en el gasto, cosa que mañana cuando radiquemos el proyecto de ley de presupuesto para el 2017 va a ser evidente. Y esa es la advertencia. Muchos le han bajado la calificación, a Colombia le han dicho, hay unas tareas pendientes, hay que hacer esas tareas para asegurar y consolidar la calificación triple B.
Sí, ministro, si todo pasa por la reforma tributaria, me imagino que usted está tomando decisiones sobre la presentación de ese proyecto de reforma tributaria.
Sí, estamos trabajando intensamente.
¿Ya tiene fecha para presentarla?
No tengo la fecha todavía para radicarla. Faltan, digamos, algunos aspectos de definición técnica. Hemos estado haciendo muchas consultas internacionales en la última semana, simplemente para ilustrárselo con un ejemplo. Tuvimos una reunión con mi contraparte, el secretario de Hacienda de México, con su viceministro de Ingresos. Hemos tenido también reuniones con el gobierno chileno. Estamos haciendo una serie de consultas sobre algunos de los aspectos técnicos que, digamos, fueron recomendados por la Comisión de Expertos e incluso también por algunos organismos internacionales, puliendo la reforma, porque es una reforma estructural, integral, que abarca prácticamente todos los temas de la tributación y tenemos que ir a la fija. Es decir, queremos estar absolutamente seguros de que lo que se proponga es sólido y que se haya analizado muy bien el impacto de esa reforma sobre los hogares, sobre las empresas y naturalmente sobre los ingresos del gobierno.
Sí, ministro, de esa reforma tributaria y en esas consultas internacionales, pues para conseguir, me imagino, experiencias internacionales, ¿ya le han contado en qué sentido es la reforma a estas calificadoras de riesgo que están intranquilas con la economía colombiana?
No hemos entrado en los detalles. Realmente este ha sido un ejercicio interno nuestro de gobierno. Ellos conocen perfectamente las recomendaciones que han hecho los expertos y los organismos internacionales, pero el gobierno lo que piensa hacer en esta materia es tener el paquete de reforma completo, estructural, y presentarlo de una forma integral, es decir, no empezar a hacer un análisis de capítulo por capítulo, ir soltando con cuentagotas algunos de los componentes, sino mostrar, digamos, el paquete estructural completo, porque es en la integralidad de la propuesta la que lo hace coherente, la que le da sentido. Entonces nosotros estamos terminando de pulir algunos de esos aspectos. También queremos hacer una ronda con los sectores empresariales, con los sectores gremiales, con la misma comisión de expertos, porque obviamente después del informe que ellos entregaron ha habido más análisis, ha habido más información y es bueno que podamos compartir con ellos, algunas de esas informaciones adicionales. Entonces estamos en ese ejercicio, dedicados a ese tema. Esa es la realidad.
Ministro, pero esta reforma, o por lo menos la propuesta que ha presentado la Comisión de Expertos, tampoco es que le haya gustado mucho al sector bancario que hoy es afectado por esa decisión de Moody's. Dice el sector bancario y le envía a usted un mensaje de alerta para que tenga en cuenta, por ejemplo, temas como, por ejemplo, no calcular los impuestos de las empresas con base a las normas internacionales NIF. Ya se empiezan a presentar desacuerdos desde la misma banca. ¿Usted qué le responde a los bancos, a su bancaria, que fue quien hizo este llamado de alerta?
Ese es uno de los temas que precisamente hemos estado revisando con la experiencia internacional, haciendo, digamos, las consultas con otros países, porque una de las recomendaciones de la Comisión de Expertos es que se utilice como base gravable para liquidar el impuesto de renta de las empresas, la utilidad contable según las normas de IF. Eso suena bien, es una propuesta, digamos, en la dirección de la simplicidad, de la sencillez, de hacer más fácil el pago de impuestos y la liquidación de los mismos por parte de los contribuyentes, pero tiene una serie de dificultades que son las que estamos evaluando. Algunas de ellas las mencionó la Sobancaria en su comunicado, y considera que esa utilidad contable puede dar origen, en el caso de ellos, a unos cambios impredecibles en la tributación. Ese es el tipo de análisis que estamos haciendo en este momento. Estamos afinando la reforma y las propuestas, y por supuesto esas, digamos, opiniones o puntos de vista como el que ha dado la Sobancaria, pues son parte de ese debate y de esa reflexión, y por eso queremos precisar todos esos aspectos antes de presentar la reforma.
Sí, ministro, una cosa es el aumento de ingresos a través de la reforma tributaria que usted pues ya dice va este año, y lo otro es un recorte en los gastos, un apretón en el cinturón. ¿Cuándo presenta usted el presupuesto general de la Nación para el próximo año y qué detalles tendrá? ¿Cuál será ese nivel de recorte frente al presupuesto de este año?
Mañana radicamos el proyecto de ley que contiene el presupuesto general de la Nación.
¿Con apretón, ministro? ¿Con apretón?
Con apretón, con un fuerte apretón. Seguimos.
Por
tercer año consecutivo se reduce el tamaño del presupuesto como porcentaje de la economía, porcentaje del Producto Interno Bruto.
Finalmente, ¿el recorte es de 5 billones, ministro? ¿De cuánto es?
El recorte en inversión va a ser cercano a 4 billones de pesos.
Sí.
Pero por supuesto hay unas medidas de austeridad muy fuertes que las comentaremos mañana, tan pronto radiquemos el proyecto de ley en el Congreso. Tienen que ver con decisiones en materia de gastos de funcionamiento, en materia de gastos generales, donde pues seguimos con la misma política de austeridad inteligente. ¿Qué quiere decir austeridad inteligente? Apretar y recortar donde no lo sienta el ciudadano y sobre todo donde no lo sienta el colombiano más vulnerable, que recibe los beneficios de los programas sociales del gobierno. Eso es lo que queremos proteger a toda costa. Todos los beneficios que reciben los colombianos en condición de pobreza.
Sí.
Para que el país pueda seguir avanzando por esa senda que ha sido tan exitosa en los últimos años de reducción de la pobreza y de ampliación de la clase media.
Señor ministro, le quiero hacer una pregunta final. Yo he intentado en diferentes entrevistas pues que usted me cuente algún detalle de la reforma tributaria, debo decir, infructuosamente. Como no ha sido posible que suelte nada, quiero preguntarle de los tiempos. La reforma tributaria se cruza con el tema del plebiscito de paz. ¿Me quiere explicar cómo está viendo usted el tema de los tiempos? Porque si el plebiscito se demora, la reforma tributaria la presenta después y no la alcanzan a tramitar en esta legislatura. Usted como parte interesada en todo este episodio, ¿cómo está viendo el tema de tiempos?
No, la reforma hay que tramitarla en esta legislatura antes de diciembre, porque la reforma tiene que estar en vigencia el primero de enero. Ese es, digamos, un inamovible. Y la razón tiene mucho que ver, entre otras cosas, por estas opiniones con las que comenzamos la entrevista, de las calificadoras, etcétera, que lo que nos han hecho es una advertencia. Digamos, es como cuando usted va a donde el médico y le dice, sí, usted está bien, su estado de salud es bueno, lo califico triple B, es la mejor calificación que le hemos dado en toda la historia, pero ojo, tiene que bajarle a la grasa, tiene que bajarle al azúcar. Entonces uno pues va y hace la tarea para poder mantener esas buenas condiciones de salud. Entonces tenemos que hacer esa reforma tributaria por muchas razones. El país la necesita, la nueva economía la exige porque necesitamos poder competir con nuestra industria, nuestra agricultura, nuestro turismo. Esa reforma tiene que estar el primero de enero. En cuanto a los tiempos, como hay unos aspectos técnicos que todavía no están cerrados y tienen mucho que ver con esta pregunta que me hacían ustedes hace un momento sobre el comentario de la Asobancaria, tenemos que seguir en ese trabajo técnico antes de llegar al Congreso. Y por otro lado, también tenemos que concentrarnos en estas primeras semanas de la legislatura en el debate del presupuesto. Como les comenté, mañana se radica ese proyecto de ley y ahí va a haber un debate intenso porque todo recorte y toda disminución de gastos pues tiene su nivel de fricción y su nivel de tensión, y ese es un debate que debemos avanzar y haber, digamos, ya tenido en esa materia claridad y luz verde de parte del Congreso con respecto a las propuestas presupuestales del gobierno. Y después vendrá la reforma tributaria. Pero tenemos ese calendario, digamos, bien definido.
Son dos agendas completamente diferentes,
Néstor, con respecto al tema negociaciones de paz.
Ministro,
son dos agendas distintas. Esta es la agenda, digamos, en materia económica, y es una agenda que estamos cumpliendo y que vamos a cumplir a lo largo de este semestre.
Claro, pero ministro, la información que tengo es que el proceso de paz, la última firma del proceso de paz y en consecuencia el referendo, eso está un poquito atrasado. Es posible que el plebiscito no vaya a ser en septiembre. Si el plebiscito no es en septiembre y se aplaza para octubre
o para noviembre.
Eventualmente para noviembre, la víctima es su reforma tributaria.
No lo pongamos en esos términos, porque la reforma tributaria no está condicionada a... Es una necesidad del país, no es una necesidad del gobierno. No la estamos haciendo para cuadrar las cuentas, no la estamos haciendo para que el año 2017, se tape un hueco. No. La reforma tributaria es una reforma para la próxima década, para resolver problemas. Lo que pasa es que hay que hacerla desde ya, hay que hacerla rápido, porque esa es la necesidad que tiene la economía colombiana.
Pero el tema se cruza con el plebiscito, ministro, porque ¿cómo le van a decir a la gente, le vamos a subir el IVA con una mano y con la otra mano le pedimos que apoye al gobierno y que apoye el sí? Es decir,
no especulemos, esperemos a que se vayan dando las circunstancias. Hay que ponerle a todo esto siempre
una dosis
muy grande de responsabilidad y de optimismo.
Usted está contemplando...
Tiene claro sus derroteros, el país sabe hacia dónde debe ir en materia económica y por supuesto también todos con la mayor expectativa y con el mayor optimismo con respecto a la paz. Por cierto, la paz, lo que hemos visto también es que ha despertado ya frente a la inminencia de un plebiscito una enorme simpatía, un enorme respaldo mayoritario, masivo. El país la quiere. Entonces, son dos agendas que se pueden complementar muy bien. Un país en paz con una economía cada día más sólida.
Ministro,
eso es lo que a todos nos va a dar prosperidad, nos va a dar bienestar, nos va a dar empleo. Y esa es la agenda por la que estamos trabajando.
Entiendo que esa respuesta lo que significa es, de pronto presentamos la reforma tributaria antes de que se produzca el plebiscito.
Eso, digamos que los tiempos todavía no están definidos, pero le quiero decir, porque todavía hay unos aspectos técnicos de la reforma tributaria que debemos cerrar y porque es la decisión del gobierno también avanzar en la discusión del presupuesto del 2017, porque esto, entre otras cosas, es lo que demuestra el compromiso del gobierno con la responsabilidad fiscal, un presupuesto austero para el 2017.
Ministro,
la reforma tributaria es algo aparte, es una cosa, digamos, que va por un camino más estructural, más de largo plazo, más de legado, si se quiere, para Colombia.
Eso todo es entendible, ministro, pero
esta legislatura con un panorama fiscal muy despejado, que le da confianza a todos los inversionistas, que genera empleo y al mismo tiempo habiendo consolidado la paz. Es una legislatura histórica en ese sentido.
Sí, ministro,
que
eso suena
al país en muchos sentidos un panorama pues muy positivo, muy optimista en materia de crecimiento, y para eso es para lo que estamos trabajando.
Ministro, eso suena muy bonito, pero la gente cuando sale a mercar y se encuentra con una inflación como la que se está encontrando las amas de casa en el supermercado ahorita, con que los productos están cada vez más caros, y además una reforma tributaria donde le dicen le vamos a subir el IVA, le vamos a bajar esto, le vamos a subir lo otro, ¿cómo realmente el gobierno, en medio de la polarización, además que hay frente al plebiscito, va a creer que los colombianos van a apoyarle la reforma y luego el plebiscito? ¿Eso no es un poco como salido de un poco exageradamente optimista?
Bueno, hablemos del tema de la inflación. Naturalmente es una preocupación. Mañana tenemos junta directiva del Banco de la República. Allá evaluaremos cómo está el comportamiento de la economía, las últimas cifras, qué ha pasado con los precios, cuál fue la verdadera consecuencia del paro camionero sobre la inflación. Todo eso hay que evaluarlo. Pero también decirle a los colombianos que tenemos un Banco de la República con una función muy clara, que es controlar la inflación, que tiene confianza de que la inflación vuelve a estar entre el 2 y el 4% en el 2017, que sabe que muchos de los fenómenos que han generado inflación han sido temporales, que se van a disipar con el tiempo, y que ha tomado las decisiones difíciles y complejas, pero necesarias para controlar la inflación, como ha sido el aumento de tasas de interés. Entonces, obviamente tenemos una agenda económica con muchos temas, una agenda económica que no está desprovista de retos y de desafíos, pero el país tiene con qué. El país tiene una institucionalidad económica sólida, tiene un norte claro en materia económica, y es hoy. Eso, digámoslo, sin ningún tipo de prevención. Es hoy un referente en materia de cómo administrar un choque tan negativo como fue la caída de los precios del petróleo. Hoy el mundo ve a Colombia como un país que ha hecho un ajuste ordenado en su economía a unas circunstancias adversas y difíciles como fue el desplome de los precios del petróleo.
Desplome que oficialmente ya usted lo da por terminado, ministro. ¿El petróleo está en precios hoy que mantienen a flote la economía colombiana?
Pues ha vuelto a bajar el precio del petróleo en estos días, cosa que por supuesto no es buena, pero desde el punto de vista del gobierno, que es tal vez el principal receptor, o fue históricamente el principal receptor de ingresos petroleros por los impuestos, por los dividendos, etcétera, el gobierno ya este año pues no está recibiendo un solo peso del sector petrolero, y el año entrante no espera recibir nada tampoco. Es decir, ya el gobierno se acomodó a esa nueva realidad, haber dejado de recibir ingresos por cuenta del sector petrolero, porque los niveles de precio actuales pues no lo permiten, no generan las utilidades y no generan, digamos, las condiciones para que el gobierno reciba ingresos petroleros. Y el gobierno está haciendo ese ajuste. Fíjese que ha sido más que todo el esfuerzo del gobierno de acomodarse a esa nueva realidad petrolera, evitando que la economía se resienta, evitando que ese ajuste lo tenga que hacer el pueblo colombiano. Ha sido más bien el gobierno, con su política de austeridad inteligente, el que ha hecho los recortes, el que se ha apretado el cinturón para acomodarse a esa nueva realidad.
Es el ministro de Hacienda de Colombia, el hombre...